Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, bienvenido a esta edición de viernes de Málaga Tecnológica. Mi nombre es Andrés Atienza. Hablamos de emprendimiento, de tecnología, de innovación, de información y de innovación también. Y de formación, que nos gusta. Bueno, hoy viernes, seguro que lo sabes, estás al tanto, se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos la San Diego Comic Con. Este evento se desarrolla hasta este domingo. Pero a partir de entonces comienza el desmontaje porque el próximo miércoles, el 1 de octubre, debe estar todo listo para la primera de dos jornadas de una nueva edición de la Green Cities, la Urban Intelligence and Smart Mobility. Hoy, en Málaga Tecnológica, nos proponemos contarte, y además que lo entiendas, en qué consiste este evento. Ya tengo al otro lado a Alicia Izquierdo, es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Claro,
¿cómo estáis?
Porque puede dar la sensación, claro, con este nombre, Green Cities, luego ya viene lo de Urban Intelligence and Smart Mobility. Claro que los malagueños que nos estén escuchando dirán, bueno, ¿esto en qué consiste? ¿De qué se va a hablar? Porque tengo entendido que van a participar un centenar de ciudades y municipios, 90 stand, más de 150 expertos. ¿En qué consiste? ¿De qué se va a hablar?
Vale, se va a hablar, Green Cities es ciudad verde, ¿no? O ciudades verdes. Y en principio este es un foro que se crea para hablar de cómo va a ser la ciudad del futuro, que entendemos todos que va a ser un futuro sostenible, verde. Entonces estábamos trabajando siempre desde la tecnología y la innovación para llegar a esa ciudad del futuro. Green Cities, al final del día, es el ecosistema donde empresas y entidades y municipios, ayuntamientos, se ponen en común pues los planes, las nuevas tecnologías que se están implementando, cómo implementarlas en las ciudades, casos de éxito, donde algunas ciudades comparten lo que ya han implementado y el efecto que ha tenido en la ciudad, etcétera. Y bueno, básicamente es una apuesta en común para trabajar por la ciudad del futuro, que todos sabemos que es más sostenible, más amigable y facilita la vida del ciudadano.
Bueno, cuando hablamos de ciudades sostenibles, inteligentes, ¿a qué nos referimos? ¿Qué debemos entender? Tampoco te voy a pedir que me hagas una tesis doctoral, Alicia, pero, hombre, entender un poco, ¿no? Supongo que respetar más el medio ambiente, que todo funcione de una manera más eficiente, que se consuma menos energía, por ahí van los tiros, ¿no?
Correcto, correcto. Trabajamos en eso. Al final, la sostenibilidad necesariamente pasa por la tecnología y para que nosotros sepamos si estamos consumiendo más o menos energía, por ejemplo, pues necesitamos medirla con sensores y esas mediciones necesitamos tenerlas a disposición para controlar que nos salten alarmas de este edificio está consumiendo más o la calidad del aire en esta zona de la ciudad no es correcta o hay una crecida de agua a lo mejor en tal zona de la ciudad. Hay que ir midiendo a través de la tecnología, se va midiendo, se van poniendo alarmas, se van haciendo cuadros de mando que nos permiten al final gestionar la ciudad de una forma inteligente y sostenible. No sé si lo he explicado bien, no sé si se me entiende.
Pues Yo por ahora te voy siguiendo. Bueno, aquí hay muchos alcaldes de municipios, entre ellos el nuestro, ¿no? El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, pero hay muchos que vienen de todos los puntos de España. Parece ser que la gestión por parte de los gobernantes está clara, es una asignatura que poco a poco se va sacando, pero aquí también juega un papel muy importante el ciudadano, debe entenderlo, ¿no, Alicia?
Por supuesto, es parte fundamental de todo de la ciudad del futuro, entender hacia dónde vamos, entender cuáles son las reglas de la sostenibilidad, de la movilidad, también importantísimo, la digitalización de la ciudad, como antes he explicado, pues es importantísimo, entonces necesitamos que el ciudadano también entienda y comprenda pues los planes que se están implementando y cómo le afectan, cómo le mejoran la vida. Y vamos a tener 44 alcaldes y alcaldesas a nivel nacional reunidos en Green Cities hablando de evoluciones de ciudad.
O sea, que dan una muestra de que hay preocupación y hay ganas, ¿no? Cuando se habla de ciudad sostenible, de esas ideas que se ponen ahí, que a algunos les parecerá futurista, pero nos encaminamos hacia eso, por la cuenta que nos trae, ¿no? A todos, a administraciones y ciudadanos. Y claro, me pregunto yo, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Málaga, porque esta no es la primera edición de Green Cities, ¿se ha adoptado ya o se ha puesto en marcha o está en proyecto alguna de esas ideas que algún día se expusieron, se propusieron en algún foro de Green Cities?
Correcto, correcto, sí. Bueno, esta es la 16ª edición de Green Cities. Sí, ya van años trabajando en la evolución de las ciudades. Y por supuesto, por ejemplo, nosotros el año pasado anunciamos el gemelo digital y este año ya es una realidad. El gemelo digital es una representación gráfica de toda la información que tenemos nosotros de la ciudad. Nosotros tenemos, de la ciudad tenemos información de agua, información de tráfico, información de consumo energético, de calidad de aire, de densidad de personas, todas estas cosas las medimos. Y toda esta información somos capaces de representarlas en un gemelo digital, que es una ciudad, o sea, Málaga en 3D. Y sobre este gemelo nosotros podemos hacer simulaciones. Por ejemplo, podemos simular en los terrenos de Repsol, por ejemplo, podemos simular si el desarrollo urbanístico en esa zona hay más vivienda o hay más oficina, podemos ir simulando pues la cantidad de energía que se va a consumir, el tráfico que podría generarse en la zona. Y de esa forma nosotros podemos tomar decisiones mucho más acertadas porque están basadas en información fidedigna y en tiempo real de qué debemos hacer. Pues a lo mejor si estamos viendo que se va a generar tráfico, pues construimos más rotondas o hacemos una circunvalación o ya vamos tomando medidas en función de la información que vamos sacando con estas simulaciones.
Corrígeme si me equivoco, vamos a ponerle un ejemplo a los oyentes de un gemelo digital, el motor de un coche. Yo antes de fabricar ese motor con las piezas, con la fabricación de piezas que conlleva, de las horas de preparación, del dinero que tengo que invertir, del trabajo que hay que invertir, las horas de trabajo, yo creo un motor en un software digital y en ese y ese motor lo pongo a funcionar. Y ese motor ya me está dando datos de lo que se puede mejorar, de lo que no se puede mejorar, y una vez que ya yo sé que eso funciona como funciona, lo aplico a la vida real, al motor real, sin haber habiendo ahorrado tiempo y dinero, ¿no?
Correcto, porque en el motor digital lo que hago es qué pasa si cambio este tornillo y le aprieto más la tuerca.
Exacto.
Y ahí ya voy simulando cambios y además veo su efecto. Y una vez yo ya he visto todos los efectos que pueden ocurrir, yo puedo implementarlo en el motor real. Y lo mismo, efectivamente, muy buen ejemplo, aplicaría a las ciudades. Mucho más complejo, obviamente,
claro,
porque la ciudad maneja infinidad de datos diferentes, seguridad, agua, tráfico, transporte público, personas, consumos, todo esto se pone todo junto. Y bueno, por ejemplo, podemos simular, podemos decidir cómo va a ser, qué líneas de transporte público podemos poner en función de la información de entrada y salida de los empleados que vamos viendo a lo mejor en empresas que hay por la ciudad.
Y hacerlo de manera digital, y cuando se vea que con los datos reales en digitales todo funciona, pues entonces se pone en la práctica. Es sin duda alguna. Bueno, pues es algo que ya está funcionando aquí en el Ayuntamiento de Málaga. Fíjate que se ha aprovechado, ¿no?, de esas 16 ediciones de Green Cities. A mí lo que me parece increíble es que se desmonte el domingo la Comic Con y el miércoles esté preparado esto, porque eso sí que me parece optimizar el tiempo sin duda alguna que da.
Además está el equipo, pero menos mal que tenemos un súper equipo en el Palacio de Ferias y Congresos, que está más que preparados para en cuanto termine la Comic Con desmontar y montar Green Cities y llegar a tiempo. Y bueno, yo estoy muy orgullosa del trabajo que se está haciendo en el Palacio, porque también estuve viendo hoy la Comic Con es espectacular, así que bueno.
Pues nada, el 1 y 2 de octubre, Green Cities, Urban Intelligence and Smart Mobility. Ahí se van a tratar asuntos que dentro de no mucho tiempo podremos aplicar a nuestra ciudad. Pues Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Llega el momento de abrir el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, el letrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, me alegro escucharte.
Igualmente. Oye, la semana pasada hablamos de los grupos de WhatsApp de padres y madres del cole, que yo creo que muchos oyentes están en alguno. Y ahora vamos a hablar también de un asunto relacionado con el cole, concretamente con las fotografías de los alumnos y alumnas, de los menores de edad, ¿no?
Hay que
Hay que tener en cuenta que esto no es tan sencillo como pueda parecer, ¿no? Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que hay claves a seguir para no tener un disgusto.
Sí, cuando alguien se matricula al cole o la guardia, pues te pasan un documentito donde dice, oye, ¿consiente a que tu hijo aparezca? No sé, y te pregunta. Y normalmente, ya lo vamos consiguiendo cambiar, pero normalmente solo venía para que firmara uno de los dos padres, o firmaba papá o firmaba mamá. Y si papá y mamá están juntos, pues no suele ser un problema, pero si papá y mamá no están juntos, viene el problema. Porque la imagen de un menor de edad es lo que llamamos los abogados patria potestad, que esta es una cosa así. Que no, bueno, Iván, ¿eso qué significa? Pues que tienen que firmar los dos, en andaluz, vale. Que tienen que firmar los dos. Oye, ¿es que solo ha firmado mamá? Pues no es suficiente. ¿Es que solo ha firmado papá? Pues no es suficiente, tienen que firmar los dos. Y si además sabemos que hay un conflicto familiar o que están separados, todavía con muchísimo más motivo. Ahora bien, no confundir esta firma con que nos vengamos arriba y chuminadas varias. Vamos a las chuminadas varias. Primera, como tu hijo no ha firmado, lo excluyo de cualquier actividad. No, vaya, espérate, vamos paso a paso. Vamos a ver. Si resulta que la actividad es que en la clase el profesor X está grabando un vídeo de los niños porque están haciendo un campeonato de debate, eso es una función, eso es un tema escolar, no es para subirlo a internet ni para publicarlo en ningún sitio. Entonces, el profesor no va a estar diciendo, Juan, tu papá firmó, tú no haces el curso de debate. Claro. Pedro, tú, esto sería de tontos para arriba, pero me temo que se hace muchas veces y a esos niños los dejan muy señalados en situaciones que no tendrían que señalarlo. Entiendo. Porque cuando la grabación la hace un profe o se hace en una actividad escolar, no se está haciendo para hacer publicidad, ni se está subiendo a redes sociales del cole, sino que se está haciendo en las funciones, en la labor docente. Y eso no requiere ese consentimiento. Así que cuidado con a este tipo de tontería. Y la segunda tontería clave que encontramos es que llega el momento en que tu hijo sale en algún evento y allí está papá o mamá en modo reportero dicharachero grabándolo absolutamente todo. Y siempre, siempre, siempre hay una al ladito tuya que dice, ¿y yo? ¿Qué está grabando a mi hijo o a mi hija?
Madre mía, madre mía.
Y tú le dices, hombre, sí, estoy grabando al mío, claro, y el tuyo o la tuya se ha cruzado por delante. No, no, es que yo no estoy de acuerdo con que se grabe a un menor. Yo no quiero que grabe al menor. Esto no está bien. Oh. Bueno, pues esa chuminada, que es así de grande, porque claro, si decidiéramos que eso lleva razón este señor o señora que te dice eso, pues se acabó los recuerdos familiares. Ni va a grabar un partido de fútbol, ni va a grabar a tu niño actuando no sé qué o a tu niña haciendo no sé cuánto. Sería muy absurdo, ¿no? Mira, esa grabación es para un tema privado, personal, la familia, la abuela que ya está mayor y no ha podido venir y le queremos enseñar a su nieto o su nieta. Claro. Eso no tiene ningún tipo de maldad. Lo que sí es verdad es que yo no puedo subir eso a redes sociales. Vale, ahí lleva razón. Pero que yo no pueda grabarlo y enseñárselo a la familia es una tontería muy grande. Así que cuidado con eso, porque esas dos cosas son muy habituales. Sí, pero, la de excluir a los niños y la de no grabar.
Pero que sabe, claro, muchas veces dice, yo no sé qué vas a hacer tú con el vídeo ese, en fin.
Pero esto
ahí
es como
es no
decir,
hacerlo público, ¿no? Hacerlo público.
Claro,
¿no?
Sería algo así como, oye, Andrés, tú no cojas el coche porque seguro que va a más de 140. Oye, si voy a más de 140 ya me multarás, pero no me digas que no coja el coche de antemano. Yo puedo coger el coche y hacerlo bien.
Claro.
Pues esto es igual. También pasa mucho, yo lo veo, pasa mucho con las fotografías que se hacen desde fuera. Estamos en el recreo y claro, muchas veces sabes que los coles, pues desde fuera se ve. Y de repente ve a alguien grabándolo todo. Claro, el profesor que ve a alguien grabando desde fuera no sabe si es familiar, si tiene alguna relación con algún menor o no. Por lo tanto, puede llamarle la atención y pedirle que no se grabe e incluso que se borre esa grabación. Porque esto he dicho que lo podía hacer el papi o la mami, pero esto no lo puede hacer un tío que pase por la puerta y diga, ala, voy a grabar a todos los niños en el recreo. No, esto no va a ser.
Vale, vale. Estupendo, entendido. Bueno, son consejos que nos da nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Es el de los grupos de WhatsApp ya ha tenido repercusión, ¿eh? O sea que...
Oh, pues yo he tenido llamadita esta semana súper mona.
Muy bien. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y buen fin de...
Otro grande, un abrazote.
Y hasta hasta aquí esta edición de viernes de Málaga Tecnológica. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Ahora te vas a quedar en buena compañía. Te quedas en Mediodía COPE. Seguimos contándote a esta hora todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.